En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos.
Bajaba Moisés del monte Sinaí después de un chorro de días ahí arriba esperando. Le cayó un zapato. Pero le cayó más de uno, porque ahí abajo, mientras lo esperaban, el pueblo de Egipto se estaba ahí rebelando.
Se vino arriba.
Se vino arriba. Pero bueno, llegó con las tablas y dijo: sin ley no hay libertad.
Exacto.
Y de eso hablamos hoy.
Sí, y además también se me ha ocurrido el hilo de que, fíjate tú, yo empezando la semana ya sabía que se iba a dar un comentario viral, que tú sabes que a mí me gusta ir a la de esto. Digo, seguro que en Semana Santa la gente que está de vacaciones va a pensar que, ay, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago si tengo demasiadas posibilidades que hacer? Es decir, ay, no hay nada en la tele, ay, no hay nada que hacer, aunque tengamos tiempo, ¿eh? Y aunque en la tele o en las plataformas que tenemos, como Canal Sur Más, que es la mejor de todas, haya cientos de cosas, no importa, ay, no hay nada. Y esto
es
tiene
verdad,
que ver.
Yo he tenido que pasar una semana muy en casa, es verdad que te pones, y después de ver 100 títulos de película o de serie, dices tú, no hay nada.
Pues esto tiene que ver con la paradoja de la libertad.
¿Ah, sí?
Y con que la libertad necesita norma.
¿Anda?
Sí, sí.
Bueno, pues te escuchamos con fruición.
Venga, pues vamos a empezar con este fenómeno. Por ejemplo, el exceso de libertad. ¿Qué nos pasa? Vamos a ponernos en un ejemplo que es como lo de la plataforma que estamos hablando. Imaginemos, a mí me gustan mucho los helados, por ejemplo. Aquí nos gusta, ¿no?
Sí.
Pues vamos a una heladería, nos dice el heladero: coge el helado que tú quieras, gratis y la cantidad que quieras. Esto suena fantástico. Y ahora de repente te das cuenta de que hay, por ejemplo, 47 helados diferentes. En chocolate, con sal del Himalaya, cosas de estas raras. Y de repente tú te quedas paralizado, no solo porque hay gente detrás esperando y eso es una presión, sino porque hay demasiado donde elegir. Y de repente te paraliza. Es decir, las cartas grandes en los restaurantes.
Cuando vas a un parking y está vacío y empiezas a dar vuelta con el coche, que en ningún sitio te parece
por
bueno.
Por ejemplo.
¿Dónde lo dejo? No, este no está cerca de la escalera. Claro, este claro, está más lejos.
¿Lleva 3 horas
para
aparcar?
Claro, ¿por qué nos pasa eso? Aquí entra la paradoja y vamos a ver en cómo funciona la libertad. Resulta que cuando yo elijo un helado, o elijo un aparcamiento, o elijo una película, me hago responsable. Y además estoy diciendo, elijo esto y estoy descartando otra cosa. Yo cuando elijo chocolate, ya no estoy eligiendo el helado de pistacho. Yo cuando elijo el aparcamiento de la esquina, no estoy eligiendo el de al lado de la columna. Cuando elijo una película, también estoy descartando otra. Y descartar otra opción nos provoca cierto vértigo, porque cuando elijo una opción, la responsable de esa elección soy yo. Si me aburro con la película, de repente, eso es lo que nos da miedo. No elegir una película, sino haberla elegido erróneamente. Porque si la elijo y resulta que me aburre, anda, que he perdido el tiempo. Si elijo ese lado y he dejado otro, de repente la idea de que el otro me gustara más. Y eso nos paraliza. Cuando tenemos muchas opciones, nuestro cerebro se paraliza. Esto es la paradoja de la libertad. Demasiada libertad, de repente, hace que no sepamos elegir por el miedo a descartar.
Uh-huh.
Porque elegir es una cosa y no elegir otra. Recordemos eso siempre, que ejercer la libertad es coger una opción y otra no.
Al final no vamos a estar preparados para ser libres, ¿eh?
Ah, ahí está la cosa. Y entonces, mira, vamos a meter ya el primer autor que vamos a traer hoy.
Venga.
Sartre, por ejemplo, dice, a veces intentamos no elegir. Por ejemplo, vamos al heladero. Nosotros vamos a esa heladería, nos ofrece cualquier opción y decimos que hoy demasiadas opciones. Nos quedamos paralizados. ¿Y qué hacemos a veces? Le decimos, ponme lo que tú quieras. Y así, yo no he elegido, ha elegido el otro.
Claro.
¿Qué es eso? Delegar la responsabilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En una heladería, en este contexto, no pasa nada grave. Pero ¿qué pasa cuando vamos a votar? Por ejemplo, que yo, la persona que no va a votar, que no se posiciona, que decide no ejercer su libertad, está delegando la responsabilidad en el resto de la población. La persona que no elige está delegando responsabilidad. Y Sartre, un autor francés, decía que esto es un acto de mala fe. ¿Por qué un acto de mala fe? Lo ponía el ejemplo de una pareja. Imaginemos que él ponía este ejemplo, que un muchacho está cortejando a la chavala. Y la chavala lo sabe, pero como le gusta sentirse deseada, aunque no quiera nada con él, no le dice que no, pero se deja querer. Todos entendemos este contexto, ¿no? Está haciendo un acto de mala fe, ¿por qué? Porque delega en sacar el tema explícitamente delega esa responsabilidad en el otro, aun sabiendo que eso está pasando. Entonces, cuando no decidimos por una opción u otra, cuando no ejercemos nuestra libertad, alguien será a cargo de esa responsabilidad. Y por eso le llama ejercer un acto de mala fe.
Claro.
Porque en el fondo eso es lo que da miedo, la responsabilidad que hay en la otra cara de la libertad.
Vamos con más autores.
Sí, y ahora nos vamos con, este es mi favorito para el tema de la libertad, Merleau-Ponty. Merleau-Ponty fue un hombre que además es menos conocido, este francés también es fenomenólogo y estudió en profundidad este tema. Y a este hombre nos vamos a agarrar para entender qué tiene que ver esto con que la libertad está asociada a normas. Ojo, dice, normalmente pensamos que la libertad es hacer lo que nos dé la gana. Pero nosotros cuando nacemos, nacemos en un mundo y no empezamos desde cero. Nosotros nacemos en un mundo que tiene reglas, aprendemos una lengua que ya existe antes de que nosotros lleguemos al mundo, aprendemos una cultura que ya existe antes de que lleguemos al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos elegir dentro de eso que nos condiciona cuando llegamos al mundo. Así que eres libre, pero dentro de una situación. Nunca eres libre completamente. Por ejemplo, yo no puedo decir mañana, ahora va a haber una expedición a la Luna. Yo mañana no voy a decir que me voy a apuntar a la NASA, ¿verdad? Porque la NASA, cosa suya, tiene requisito. Tiene requisito, cositas de la NASA. Pero claro, ¿la NASA me estaría discriminando porque yo no cumplo los requisitos? No, es que nosotros nacemos en un mundo con requisitos, con condiciones, y en ese mundo...
Con reglas.
Exacto, y en ese mundo es en el que tenemos que ejercer nuestra libertad. ¿Esto qué significa? Que no somos tan libres. Eso es lo que también hay que dejar caer. ¿Esto que son límites de la libertad? Otros autores dirían que sí, y Merleau-Ponty, por eso nos vamos a agarrar a él, dice que no, que así es como funciona realmente la libertad. Y él compara la vida con un videojuego. Fijémonos, nosotros imaginemos que vamos a empezar a jugar un videojuego. ¿Yo puedo matar al malo del videojuego con una cucharilla? Seguramente no. Seguramente del videojuego hago una espada, haya unas condiciones, incluso en el tema del juego... Hay unas condiciones.
Unas reglas. Cada juego tiene sus reglas, ¿no?
Exactamente.
Para poder jugar.
Ahora vámonos. Sí, sí.
No, que sin reglas no hay juego.
Exactamente. Es más, vámonos para el fútbol. Imaginemos que mañana decimos, en el fútbol vamos a poder hacer en el partido lo que nos dé la gana. Si tú quieres, cógelo con las manos la pelota. Si quieres, vas con un patinete. Claro, ¿eso qué es? ¿Darle libertad al fútbol o convertirlo en un caos y cargarte el juego?
Segundo, el juego. Seguro.
Claro. Entonces, si lo entendemos en el juego... La vida funciona, dice Merleau-Ponty, de esta manera. Las reglas es lo que hace que el juego exista. Sin reglas no hay juego. Pues esto es lo mismo. Sin reglas no hay libertad. Es decir, nosotros, nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir, se da en un mundo que ya viene dado con una regla. Hay que imaginar en este punto a la vida como una especie de juego. Nosotros llegamos con un idioma que nos limita. Yo no puedo decir expresiones características en inglés, por ejemplo, porque no lo sé. Pero también mi idioma... me da posibilidad de contar mi historia también.
Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
O sea que elegir, optar, siempre es un problema.
Claro, porque tú eliges y eliges no elegir otra cosa. Esto es lo que nos da problema. En realidad, la cosa está en que lo queremos todo. Pero cuando tú eliges algo, también eliges no hacer otra cosa. Si tú eliges hacer una carrera, estás eligiendo también no hacer otra cosa. Y esto es lo que nos da vértigo y a veces pensamos que esto es un límite, pero es lo que nos dice Merleau-Ponty. Es que también esos límites son los que hacen de tu vida una vida única. Tú ejerces tu libertad desde tu vida, desde ella eliges. Es decir, el límite del lenguaje, por ejemplo, que se dice, también es la posibilidad de compartirme con los otros. Los límites de mi cuerpo. Yo, por ejemplo, mido 1,60. Me encanta el baloncesto. Pero no voy a ser jugadora de baloncesto, me da a mí.
Hombre, debe admitir que no.
Claro, pero a lo mejor si me hubiera metido en otro deporte en el que sea bueno ser bajita, hubiera también, mi cuerpo me hubiera favorecido. Entonces, esos límites se pueden ver también pero desde el otro lado.
Un bajito en Estados Unidos, la NBA, muy bueno, ¿no? ¿Cómo
sí,
se llamaba?
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, hace años. Además, sale en la peli de Space Jam.
Sí,
no me acuerdo.
Sí. Se hizo muy famoso y era muy bajito.
Sí, sí.
Pero era un tío buenísimo, ¿vale?
Yo ya que estoy
ahora
aquí.
Ahora uno en toda la historia del baloncesto.
Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, eso que llamamos límites son las condiciones con las que jugamos el juego de la vida. Y ahora volvemos al ejemplo de Netflix, por ejemplo. ¿Por qué nos pasa esto con el cuando vemos el Netflix? Porque nosotros, por un lado, tenemos el conflicto de querer toda la libertad del mundo, pero después, primero, no saber qué hacer con ella y después el no querer asumir la responsabilidad de las elecciones. Y además, sabemos una curiosidad, el cerebro cuando tiene muchas opciones, la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la toma de decisiones, se pone en modo ahorro energía. Es decir, el mismo cerebro cuando tiene muchas opciones se pone en modo ahorro energía. ¿Por qué? Porque le cansa el tener que decidir, porque hay que dedicar mucha energía precisamente a una toma de decisiones. Entonces, ¿qué nos pasa? Preferimos, muchas veces, encontramos, por ejemplo, en redes la queja de no somos libres. No, no es que no seamos libres, es que tu libertad se da siempre dentro
de un contexto.
Claro, dentro de tu mundo. Estás, claro. No tenemos una libertad absoluta, nadie la tiene, no es que no seamos libres, es que la libertad humana es más parecido, fijémonos, ¿no?, a improvisar música, por ejemplo. Nosotros, los instrumentos no los he inventado yo, la escala musical tampoco, pero ¿puedo inventar una canción que nunca haya sido escuchada utilizando eso? En eso consiste la libertad.
Total, que como conclusión...
Como conclusión, la libertad no significa poder hacerlo todo. Significa poder hacer algo desde donde tú estás, conociendo las normas y aceptando que esas normas forman parte del juego. No elegimos el mundo en el que aparecemos, pero sí podemos elegir qué hacemos dentro de él.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Libertad, y acordarnos siempre de que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, ¿no?
Eso es que además una de las normas. Es que yo creo que es que la hemos confundido libertad con hacer lo que me da la gana. Y claro, no es la misma cosa, ¿eh? Mismo, la libertad tiene, imaginémoslo como una moneda, tiene la otra cara de la responsabilidad.
Oye, tú, ¿cómo era el primer autor del que has hablado?
El primero, Sartre, de La Mala Fe, y Merleau-Ponty es el que nos construye toda la idea.
¿Tú sabes lo que le decían a Sartre cuando iba a un sitio en el que no a era ver. Muy bien recibido?
Ojo.
A ver. Ojo. No diga ojo que era visco, ¿eh? No diga ojo que era visco.
Que viene. Sartre. Cuidado, cuidado.
Cuidado. Sartre de aquí, hombre, Sartre de aquí.
La violencia flor de piel.
Yo me voy a salir.
Uy, por Dios, qué canción esta, ¿eh?
Qué maravilla. Oh, es una maravilla.
Escucha, escucha, Harcha, escucha, Harcha. Mira.
Detalle de lo que está diciendo Harcha.
En 5 segundos.
Sí, sí, es que está diciendo, guárdate tu miedo. Al final, como el miedo a la responsabilidad es lo que nos limita a la libertad. Si quitamos el miedo, ahí es donde empieza de verdad la libertad.
Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
Hasta mañana, Raquel.
Hoy deseando.
Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Enseguida volvemos con más cosas.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.